Drama has it that it's getting late. Time marches on, just can't wait. The clock is turning, why hey?
De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señores. Este es un programa grabado, pero a partir de pasado mañana ya comienzan nuestras presentaciones y nuestras transmisiones en vivo desde la ciudad de Madrid. Atención madrileños, el programa se puede presenciar en la sala Galilei, que queda en la calle Galileo, número 100. Sí, más fácil no puede ser.
Es muy fácil y es gratis, además.
Y es gratis. Participa en este programa desde Madrid Luis Piedrahíta. Sí, y nosotros señor. Lo transmitiremos en directo por Radio del Plata y por todas las emisoras
adyacentes,
como Radio El Espectador de Montevideo, o sea que será un programa de alcance internacional. Sí, mientras señor. Tanto, hoy tenemos un programa grabado con cosas que ustedes ya conocen o algunas que tal vez no, porque las hemos grabado no durante una transmisión, sino especialmente para amueblar los espacios vacíos que nuestra gira está dejando.
Sí, señor. ¿Y esa grabación comienza cuándo?
¿Qué grabación?
Las del programa grabado. Comienza ahora mismo.
Ahora mismo, a la cuenta de tres. Uno, dos. Vamos a hablar esta noche, amigos, acerca de Nikolai Gogol, el escritor ruso. Así que contaremos algunas excentricidades. No veo por qué tenemos que contar excentricidades, pero ahora sí veo por qué. Pues son las únicas cosas que interesan. Gogol nació en 1809, y esta no es una excentricidad, ¿no? Pero nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá donde Judas perdió el poncho, ¿no? Sus padres eran cosacos y él era un niño muy poco atractivo. Dice Nabokov que Gogol era un chico blandengue, con las manos sucias y rulos grasientos y una especie de pus que le salía de las orejas. Qué raro que la pus que le sale a uno de las orejas forma parte de la descripción.
Sí.
¿No? Quiere decir que no sería contingente, sino esencial, aquella excrescencia. Bueno, los compañeros lo odiaban, de envidia probablemente, ¿o no?
Sí.
Bien, cuando terminó sus estudios en Nizhny, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Al llegar, sí, agarró un resfrío terrible y en verdad se le había congelado la nariz, pero no de un modo metafórico, sino de un modo literal. Tuvo congelamiento de nariz. Es que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior, como indicio de que efectivamente iba a ser un escritor muy gracioso. Hay un cuento de Gogol llamado La nariz, que escribió mucho más tarde. Es un cuento maravilloso, ¿no? Es una nariz que se independiza de su propietario y empieza a pasearse en coche por toda la ciudad, etcétera. Bueno, Gogol admiraba muchísimo a Pushkin, como casi todo el mundo. Cuando llegó a San Petersburgo, lo primero que hizo fue ir a visitar a Pushkin. Entonces, ¿qué hizo? Le golpeó la puerta.
¿Quién es?
No tuvo suerte. Pushkin se negó a recibirlo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Entonces, Gogol le preguntó si estaba escribiendo alguna nueva obra, y el niato le respondió que no, que estaba jugando a las cartas, y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía.
Ah, mira.
Y entonces Gogol se retiró un poco desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Y fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Fue también funcionario Gogol. Consiguió pertenecer a un círculo literario después de bastantes esfuerzos. Y allí finalmente conoció a Pushkin. Y llegó a tener un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas, que son, creo que se llama Noches en una hacienda de Dikanka. Veladas, me parece que llaman al libro ese, o lo traducen así. Veladas en una, qué sé yo qué, de Dikanka. Y esta vez parece que le fue bien. Y puede decirse que a los 22 años era famoso. Famoso y extraño, ¿no? Nabokov dice que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces engreído. Bueno, parece que heredó un poco de la locura de su madre, que pasaba buena parte del tiempo en una especie de sueño enfermizo. Bueno, la mayoría de las personas viven en una especie de sueño enfermizo. Que la vida es un sueño enfermizo, podría decir. Era propenso a largos ataques de aburrimiento, como cualquiera que viva en Rusia. Y estados de estupefacción y somnolencia, durante las cuales era incapaz de actuar. Quiero decir, de proceder, ¿no? De actuar. Sí. En las obras que él mismo escribía, ¿no?
Estaba casi dormido.
Sí, se quedaba quieto durante 3-4 días. La gente decía que era un haragán, yo como es la gente, ¿no? Era eso sí un hipocondríaco notable, porque siempre decía que estaba muy enfermo. Y en cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho estaba un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril. Allí donde iba la vieja decía, mi hijo, ahí donde lo ve, inventó el telégrafo, el ferrocarril y otros avances de esta época, decía la vieja, entre sueño y sueño. Hay que decir que Gogol escribía de noche, decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón, ¿no? ¿Qué es eso de andar escribiendo de día? También decía que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada para separar la escritura de la actividad mundana. Eso está bien, pero incluso para separar el pensamiento para que el pensamiento quede lejos de lo mundano y del lenguaje de la cocina. Yo, por ejemplo, ¿cómo son los guiones de las películas argentinas? Bueno, eso es porque se ponen a escribir inmediatamente después de haber lavado los platos. Entonces siguen todavía con el lenguaje de la cocina y dicen cosas: pará, me tenés podrido. Bueno, si esperaran 3 o 4 horas, escribirían: era la mejor y la peor de todas las épocas. Bien. Usted sabe que yo creo que es cierto eso, ¿no? Algo hay que hacer para sacarse de encima una especie de lenguaje que especialmente en la Argentina lo profesamos casi todo, ¿eh? Y que es muy muy invasivo, muy invasivo. Hay algunas personas que escriben maravillosamente bien, pero por ahí tienen que ingresar en una escena de enojo. ¿Cómo se enoja un autor argentino? Y con malas palabras. Me caigo y me levanto. Y ya está, ya resolvió la cosa.
El enojo.
Y por ahí estaría mejor esperar 3, 4 horas y ver si aparece otro protocolo del discurso, otra forma de armar el discurso que no sea
la reproducción de...
Yo no digo que no existe el realismo, digo que sí. Pero si todas las obras son realistas, todos los actores parecen el mismo. Saltás de una obra a otra y el tipo es siempre el mismo, ¿no? Bien, no sé. Acá dice que el tipo nunca escribía más de 10 páginas, que es bastante.
Yo nunca. ¿En cuánto tiempo?
Por día. Pues decía que no porque no pudiera, sino porque no se permitía escribir ni una más. Me decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era confiable. Así que condensaba una jornada inspirada en un máximo de 10 páginas y nada más. Después, al día siguiente, releía, ¿no? Y hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, ¿no?, hija de la hesperidina? En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842, se convirtió en una novela y después una película, pero mucho después. También en 1835 trabajó en El Inspector Gubernamental, El Inspector General, y parece que lo ayudó Pushkin en esta obra, que es El Inspector, que ustedes ya conocen, una historia maravillosa en que en una ciudad confunden a Danny Kaye, que es el que hizo la película, con un inspector que estaban esperando. Y que hay un tipo que en realidad era un vendedor de elixir, uno de esos tipos, ¿no? Y lo confunden con el inspector y lo empiezan a adular, a coimear, empiezan a esconder cosas y se revela allí toda la corruptela y además es una fuerte sátira a la burocracia soviética, no, rusa de aquel momento, de cosas, ¿no? Bueno, pero por esa época se murió Pushkin después, ¿no?, del inspector. Y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también se había muerto y entró en una de sus somnolencias más duraderas. Después, al salir de ese estado, viajó a Roma y ahí vivió muchos años. Empezó a escribir Almas Muertas, la historia de Pavel Chichikov. Era el tipo, no me acuerdo bien cómo era la cosa, era un estafador. Yo no sé si con amigos en la administración compraba cosas que habían pertenecido a personas humildes que se habían muerto sin familia, y entonces él las compraba como si verdaderamente se le hubieran vendido esos tipos, y esas eran las almas muertas, los tipos humildes que se habían muerto y cuyas propiedades él compraba, ¿no? Decían que Almas Muertas era el principio de otra cosa, pero Entonces después no completó la cosa. Después escribió el Sobre Todo o el Capote, ¿no? Y cuando quiso escribir la continuación de Almas Muertas, le agarró un ataque como de misticismo o de locura y tiró el manuscrito al fuego. De Roma se fue en peregrinación a Tierra Santa, regresó a Rusia y ahí se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era muy pecaminosa, y entonces destruyó en el fuego más obra de la que actualmente se conoce, ¿no? Todo por un maravilloso sacerdote. Gógol era un hombre casto, se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos, como yo. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa como yo. El matrimonio, según explicó, debía ser plenamente espiritual y advirtió a la mujer que el sexo no intervendría. Y fue rechazado, como yo. Y se deprimió todavía más, como yo. Así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama, como yo, y se negó a hablar con nadie o a que lo visitara nadie. Dejó de comer hasta que se murió. Fue en 1852, tenía 43 años. Tenía una extraña teoría acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió: ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses es poesía, es pensamiento, y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. O sea, la poesía es mujer que ha pasado por un tamiz. En un tiempo, yo decía que a mí me gustaría haber tenido esa idea. Después me di cuenta de que sí, me gustaría haber tenido esa idea para ver si de ese modo la entendía. Así que yo creí que era una idea vecina a la idea de Graves, que decía que la musa existe y que es la mujer que uno ama. Pero esa idea sí la entiendo, pero no resulta tan extraordinaria. Y con los años me di cuenta que lo que tenía de interesante la otra idea, a saber que la poesía es mujer pasada por un tamiz, era que yo no la entendía del todo, ¿no? Y ahora me convenzo más de esto. Bueno, qué sé yo. Nabokov dice que... dice muchas cosas de Gógol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros sobre crítica literaria, incluso fue profesor en los Estados Unidos, y son muy entretenidos los libros, pero por alguna razón carecen de toda consideración acerca de la estructura. No dice nada de eso. Y uno dice que no la conoció, pero bueno, clases de 1940 y tanto, después de la guerra, creo, 48, 49. Quiere decir que, yo no digo que el estructuralismo tuviera su auge, pero los formalistas rusos ya hacía más de 30 años que se habían pronunciado, ¿no? Todos esos tipos, y Nabokov tenía que conocerlos. Y el pensar que debajo de cada texto había algo que uno siquiera podía llamar estructura es algo que él debía conocer. De manera que me parece que esa renuncia es decidida, es un hecho, es una decisión de Nabokov, y que es efectivamente una renuncia y no un olvido. Entonces él te cuenta los argumentos, ¿no? Dice, bueno, la nariz era un cuento, así, así, que es una nariz que se independiza del cuerpo, lo que sea. Y después te dice que Gógol qué sé yo, era un muchacho extraño, y cuenta cosas de la biografía, cosas que ningún estructuralista en sus cabales haría. Y entonces, no sé, debe ser que uno está demasiado influido por el estructuralismo y quiere que le hablen de eso todo el tiempo, y Nabokov no habla de eso nunca. Termina el libro y nunca dijo nada de eso. Y sí, nos contó que la madre de Gogol estaba loca y que Dostoyevsky tenía deuda de juego. Aunque no hablaba de Dostoyevsky porque lo odiaba, pero bueno. Y los juicios son también... habla un rato de Gogol y después dice... Gogol, cito, una de las cumbres del realismo en la literatura rusa. No sé si decía algo de eso. Pero los tiempos cambian y la idea de que estamos diciendo algo también cambia.
Claro, quizás en aquel momento sí, pero...
Por ahí sí. Bueno, vamos a dedicar esto a Nabokov y a Gogol, que era un gran artista, y a Pushkin, que estaba jugando a la baraja y no la atendió, ¿no? Uh-huh. Y hemos ido a la discoteca y le pedimos al discotecario que nos diera algo que tuviera algo, una pieza que tuviera algo que ver con Gogol o con Pushkin. Y con Pushkin sí, dice, ahí tenemos a Tchaikovsky.
Ah, bueno.
Y le dije, ¿tiene algo de Tchaikovsky? Sí, me dice, tengo un gato santiagueño que pertenece a Tchaikovsky.
¿A Tchaikovsky?
¿Cómo? Le dije, sí, se llama El gatito de Tchaikovsky. Y vamos a escucharlo en la versión del memorable grupo vocal argentino de Chango Faria Gómez. Adelante.
Era el grupo vocal argentino, La venganza será terrible, El gatito de Tchaikovsky.
Pulso, comienzo espacio publicitario.
Tienes vida.
Un programa como lo es Tanga Feroz.
No, hombre, si te seguís equivocando, es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo, esto es Tarde Feroz.
Tarde Feroz, de 14 a 18, con Ivana Franco.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
I come with me bandera now. Turn it down. Say.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi pareja me está siendo infiel.
Señor, bah, se dio
nuestra
cuenta.
Habitual sección destinada a los oyentes cuyas parejas les están siendo infieles.
Sí, no lo saben los...
No lo saben, general. Bueno, algunos lo saben y otros no. Para estos últimos, sí, estos que acaban de entrar, tenemos un informe preparado por nuestro equipo acerca de las señales de infidelidad. Al parecer, la persona infiel, sin saberlo, da señales.
Sí, señor, todos damos señales. Ahora, los que hicieron, los especialistas que hicieron el trabajo de campo, por llamarlo de algún modo,
sí,
que han recogido estos indicios, han cargado con alguna experiencia propia, porque si no, no hay forma.
No lo sé. El caso es que vamos a leer estas señales,
sí,
para que nuestro público sepa a qué atenerse. Atención, ¿eh? Su mujer o su marido, señora, le son infieles, sí, primero. Si usted siente que su pareja está mental o emocionalmente ausente en ocasiones.
¿Eh?
Bueno, mi pareja está ausente incluso de modo físico.
Sí.
En casi todas las ocasiones.
Hace 2 semanas que no viene.
Sí, ¿eso qué significa? Acá dice, te mira, te escucha, pero falta una sintonía en la comunicación, sí, que bla, bla, bla.
Eso es muy importante, señor.
¿Qué tiene que ver?
¿Cómo que tiene que ver?
El tipo está aburrido de usted y todavía no consiguió a nadie, así que no le está siendo infiel.
No, pero ya es infiel, vio que con, dice,
bueno,
que es infiel.
No me gustó, la primera no me gustó. Segunda, tu pareja se observa más a sí misma, presta más atención a su aspecto físico. Bueno, este es el clásico bañarse demasiado.
Sí.
Ahí sí estoy de acuerdo. Cuando su pareja, señora, se baña demasiado, se cambia la ropa interior con asiduidad inusual.
Pero usted le anda vigilando los cambios de ropa.
Naturalmente,
interior.
¿Qué cosa es una mujer o un marido que una persona que vigila si su pareja cambia o no cambia de ropa interior, se baña o no se baña, se mira o no se mira en el espejo, se revienta o no se revienta los barritos?
Señor.
Ah, sí, sí. Está enamorado de otra tu marido, loca. Después, tiene gustos nuevos y repentinos. Sí, otra mina. Claro. O sea,
claro,
su marido es probable que le sea infiel si anda con otra. Bueno, eso no es un indicio.
El gusto repentino es que le gusta a otra, claro. Eso es lo repentino.
Pero acá dice, lo dan como indicio.
Claro.
Bueno, no es un indicio.
No, pero son otros gustos. Porque de pronto usted va, algo de rutina, y dice, el tipo dice, ¿no? Vamos a comprar helado.
Ah.
Helado nunca le ofreció
la otra mina empezó a convidar con helado.
Y el tipo conoció.
Y el tipo le empezó a gustar.
Conoció los placeres,
sí,
del helado.
Tiene mucha razón. Cuando te empieza a pedir en el restaurante algo que nunca había pedido.
Sí, señor.
Che, tráeme no sé qué.
Risotto.
Risotto. ¿De dónde saliste vos con el risotto? Eso,
cuidado.
Cuidado, eso es muy importante y es verdadero. Es verdadero.
Pero usted
o empieza a leer autores que antes no conocía.
Sí, a leer, empieza.
Digo,
a leer.
Esto estamos hablando de infidelidades entre los intelectuales, que
sí,
son las más frecuentes, porque socolor de que se cuentan todo y que no les importa nada, andan con todo el mundo, señor.
Bueno, no, señor.
Son los peores los intelectuales.
No diga eso,
sí,
¿de dónde sacó?
Enseguida se enamoran de otra mina.
¿Por qué se enamoran de otra mina los intelectuales?
Porque no le gusta tanto la que tienen. ¿Por qué se va a enamorar de otra mina?
Bueno, no, pero ¿por qué los intelectuales?
Bueno, a ver, otro indicio. Busca ratos de soledad. Tu esposa busca ratos de soledad.
Es que está con el otro.
¿Qué soledad? Le dice a usted que busca ratos de soledad. ¿Soledad qué? Nada, está con el otro tipo. Acá dice, te dice que salgas a dar una vuelta, que te entretengas. O sale a correr, a pasear el perro, a comprar cosas que se le han olvidado. No quiere que le acompañe. ¡Anda con otro!
Bueno, pero espere.
¡Anda con otro, señor!
Porque...
¡Suélteme!
No, quizás...
¡Suélteme!
Es...
¡Me está engañando miserablemente!
Pero espere un poco.
¡Qué perro, ni qué perro!
No, sí, tiene un perro que es incontinente. A cada rato quiere
no,
ir
señor.
A pasear.
Después.
Es difícil. Eso.
Lleva su teléfono móvil a todas partes, naturalmente.
Eso todo.
Para eso es el teléfono móvil. O usted lo deja en su casa.
No, pero sabe.
Arriba de la mesa de luz de su mujer, el móvil.
No.
Con todos los mensajes que le mandan las minas que anda con usted.
¿Sabe a qué se refiere? Y esto sí es un llamado de atención. Que se lleva el teléfono móvil aún al excusado, aún a los lugares más privados ahí.
Sí, sí, y tiene que llevarlo. Cuando uno está casado, tiene que hacer eso para que su cónyuge no le revise los mensajes.
Pero, por ejemplo,
no le pide y pregunte quién es fulana.
Usted, como hombre infiel, en el hipotético caso de que usted fuera un hombre
infiel.
Buenas
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mucho gusto.
Sí, sí. Buenas tardes.
¿Todo bien, Iván?
Sí, sí, bueno, bárbaro.
El celular, cuando usted se va a bañar, por ejemplo.
Al baño.
¿Lo lleva al baño?
Sí, por supuesto.
Y se le llena de vapor y...
Y prefiero que se me llene el celular de vapor y no salir del baño y ver a mi mujer con la valija hecha diciendo que me abandona. O peor, que me echa.
Bueno,
porque... Aprovechá que te bañaste y tomátela, dice.
Porque el infiel no quiere ser abandonado por su mujer o
no,
por su
esposa. No, el infiel... quiere o se ve obligado a vivir una doble vida. Además, no se trata solo de que lo abandonen a uno. Se trata de que se descubra la ruindad que uno ha cometido.
Claro, ese es el...
Porque la infidelidad, en realidad molesta porque hay un engaño allí. Porque uno es el personaje irrisorio de un episodio de vaudeville. A nadie le gusta eso. Pero bueno, qué sé yo.
No se ponga así.
Me pongo mal porque todos estos síntomas los percibo en mi novia.
Su novia, cuando lo mira su novia, cuando lo mira usted siente que lo mira con ausencia, como hemos dicho, o con un dejo de aburrimiento.
Con desprecio me mira.
Ah, desprecio.
Porque me mira y después se hace como que no con la cabeza.
No, pero eso ya es.
Y a veces incluso escupe.
Señor.
Escupe en el piso.
Pero eso es rechazo liso y llano.
Cuando se da cuenta de que. O cuando cree que yo no la estoy mirando. Después, otros indicios. Te tiene menos paciencia.
Sí.
Está irritable contigo y después se muestra desproporcionadamente encantador. Tu marido o tu mujer.
Sí.
Yo descubro que todas mis novias me han sido permanentemente infieles porque siempre estuvieron irritables conmigo y que todo lo que yo digo les molesta. Cualquier cosa es un pretexto para discutir. Yo creí que eran porque eran discutidoras. No, eran infieles.
Eran
infieles, señor, suélteme.
Pero si otra vez se pone como loco.
Vean, yo creía que solamente estaba loca y no.
No, venga. Pero por eso la deja. La mina le dice.
Suélteme, señor.
No apoyes eso ahí. Te dije mil veces. No apoyes eso
ahí. Bueno.
Bueno, después queda todo marcado el mueble.
Sí.
Y ese tipo de cosas.
Sí, sí.
Bueno.
Y eso porque anda con otro.
No, pero
sí,
tiene que dejar avanzar.
Ahora, la próxima vez que me diga, no apoyes eso ahí, yo le voy a decir alguna cosa. Después.
Ahora, que usted también dijo que por una especie de sentimiento de culpa, ella o él, el infiel o la infiel, sobreactúa una especie de reconciliación o...
No. Eso es cuando uno están aburridos de uno.
Sí.
Cuando consiguen otro ya no les importa estar aburridos de uno. Cuando los dos están aburridos, juegan a pelearse. Y entonces encuentran en la reconciliación una ilusión de intensidad que dura muy poco. Uy, me reconcilié, qué hermoso, chao.
Terminó.
Le pasaron los 10 minutos.
Señor.
Mire, otro indicio, este es importantísimo. Rehúye la relación sexual y las expresiones amorosas en general.
Sí.
En general no, las rehúye con vos.
Bueno, sí, claro. Hablando de eso, las rehúye con la persona.
Te mira poco a los ojos. Especialmente en esos momentos, cuando está teniendo una relación.
Y bueno,
no lo mira a los ojos. Y bueno, en algunas situaciones no es posible. Claro.
Va, ¿dónde tiene los ojos usted? ¿Cómo es rehuir de la situación sexual? Porque a veces si uno es requerido, o una es requerida con
de amores.
De amores con ahínco, con entusiasmo.
Sí, sí. ¿Cómo te dice la tipa?
¿Cómo se rechaza?
No, el siguiente salí acá.
No, señor, es más sutil.
Salí de encima que me tenés podrida, o que estoy cansada.
Eso, estoy
o
cansada.
O que tenés mal olor, o que no puedo, no, todo el día no puedo estar.
¿Pero qué todo el día?
A tu disposición.
Pero si no nos vemos hace dos
meses.
Bueno,
no importa, salí, Roberto.
Pobre Roberto.
Bueno, anda con otro. Últimos indicios. Los demás encuentran que se ve magnífica, jovial y diferente. Mm. Eso siempre, porque los demás no la tienen que aguantar todo el día.
Bueno, no, la ven.
A mí, por ejemplo, las personas que me ven muy poco dicen qué tipo amable que es, qué sé yo, qué bien dispuesto.
Sí.
Y las personas que viven conmigo dicen, es un miserable.
Bueno, pero...
O sea, ¿cuál de las dos vertientes es la verdadera?
Hay algo en el medio también, un camino medio.
No, en el medio hay otro tipo, eso es lo que hay. Sí. Señor, no me haga acordar.
Pero no, yo no es que le
haga acordar.
Estamos tratando de dilucidar cómo son los indicios de la persona infiel. Estamos tratando de ayudar a usted y a la audiencia.
Bueno, te habla mucho de una persona nueva.
Pero la persona nueva no es el amante en cuestión.
No siempre, no.
No.
A veces puede ser que ya haya conocido al tipo y que todavía no sepa que va a ser la amante y te habla de esa persona. Ay, conocí a Bengolea en mi trabajo. Sí, me dijo Bengolea, es un empleado nuevo, Bengolea. Bengolea de aquí, Bengolea de allá. Uno a veces, ¿qué? ¿Tenés algo con Bengolea? ¿Te gusta? No, ¿qué me va a gustar?
¿Qué me va a gustar? Claro.
Bengolea.
Bueno.
Por ahí no lo sabe la mena, pero Bengolea sí.
Usted ya lo sabe. No,
y
Bengolea
uno también.
Sí. Los dos tipos se dieron cuenta.
Esto, es clásico eso, clásico. Que jamás, que nunca en la vida, chau.
Lo primero es la negación, entonces.
Claro.
La negación muy enfática.
Aparece una persona en escena y uno no sabe por qué. ¿Por qué un nuevo personaje? ¿De dónde salió este tipo? No sé, ya salí, no tiene importancia. No tiene ninguna... Bengolea.
También sabe qué puede proyectar en otro. Por ejemplo, ella le empieza a hablar... Ella es la infiel, ¿no? Estamos hablando de ella.
Claro,
infiel.
Sí, sí, mi novia.
Su novia.
Sí.
Le empieza a hablar de una amiga... De lo bien que está esa amiga, que empezó a salir, que hace
porque tiene necesidad de contárselo a alguien,
claro,
inclusive a usted tiene necesidad de darle
intimidad, sí, sobre todo a usted,
a Bengolea,
sobre todo
sí,
a usted.
Porque este muchacho y qué sé yo, que bla bla bla, ¿sabés lo que me dijo un muchacho? Bengolea,
pues sí,
Bengolea, ¿sabés lo que le pasó a una mina que yo conozco, que el marido,
claro,
qué sé yo, ella? Es ella.
Pero no es que sea siempre ella, porque usted también de cualquier indicio lee que ella está con
nosotros. Sí, bueno, pero yo lo que veo aquí es que hay tantos indicios que prácticamente es imposible que la pareja de uno no sea infiel.
Sí, cualquier actitud será leída.
Claro, porque efectivamente al mirar esto uno se da cuenta de que todo el tiempo nuestras parejas han dado, dan y darán señales de infidelidad. ¿Por qué? Porque son infieles.
Bueno,
han sido y lo serán.
No,
siempre,
bueno.
Hay más infidelidades en el mundo de las que uno supone.
Eso
repito
siempre.
Repito esto. Hay muchas más de las que uno supone. Y muchas más que están relacionadas con uno de las que uno supone.
Sí, sí.
Oh, joven argentino que escuchas este programa, oh, jovencita argentina que este programa escucha. No es preferible no enterarse, no vigilar, porque el que busca encuentra. ¿Y por qué encuentra? Porque hay, siempre hay, todos son infieles, todos, y el que no lo es porque todavía no tuvo tiempo,
no tuvo suerte,
o no tuvo suerte o es feo. Es así que un indicio de infidelidad, ponerse de novio con uno ya es un indicio.
No, bueno, no, espero un poco,
sí, sí,
señor.
Sí, sí, porque uno no es muy lindo.
Pero, ¿y el qué? ¿Y
que una mina sea mi novia ya es un indicio de infidelidad?
¿A usted le parece?
Sí, seguro, seguro. Así que...
Ahora, la mina que es novia suya, por ejemplo.
Sí,
o de otro. Pero no, suya. y le dice que tiene otro tipo, porque usted puede salir con una chica que tiene un marido, que tiene un novio. ¿Ella se lo dice como parte de la relación?
No.
¿Usted lo intentó?
¿Cómo me lo va a decir?
No, porque lo puede decir.
No, bueno, entonces no es infiel, es mucho peor.
Señor, ¿cómo?
Claro, mucho peor es la que te lo cuenta, porque no le importa que
pero te soy sincera, sufra.
La sinceridad es terrible, se llama crueldad. Si vos me engañás con un tipo, bueno, por lo menos no me lo digas, si es que no pensás romper la relación. Y además, engañame bien, es decir, hacelo en lugares donde no me enteré yo, donde no se enteren mis familiares,
sí,
y donde no resulte una situación irrisoria. Entonces tomate el trabajo, como decíamos el otro día, tomate el trabajo, hacelo bien, pensá en mí. Entonces yo me voy a dar cuenta de que me querés. Pues si mirá cómo me quiere fulano, se fue a conseguir una mina en La Plata, siendo que vivimos en Vicente López. Bueno, se ve que me quiere, pues se la consiguió bien lejos, cosa que los vecinos no lo vean en el tren.
Claro, sí, ese.
Al tipo, ¿me entendés?
Termina siendo
no con el vecino.
No, con el vecino
no. ¿Cómo me va a engañar con el vecino? Está lleno de tipos y el vecino, no.
Y con Bengolea tampoco.
Con Bengolea porque es de trabajo.
Mil veces le hablo de Bengolea.
Claro, hay que tomarse un poco más de esfuerzo. No te enganches con un tipo de laburo. Conseguíntelo en otro lado, en otro foro. Porque cuando yo te voy a buscar al trabajo, amor mío, todos los que me ven en la esquina esperándote van a decir, uy, mirá.
Ahí viene.
Ahí viene el marido o el novio de esta,
la que
anda con Bengolea.
Sí.
Y Bengolea se pianta para el otro lado, ¿viste?
Pero entonces se termina siendo casi un acto amoroso.
Claro. El engaño bien pensado es un acto amoroso. Igual que la mentira bien pensada. ¿Para qué le miente uno a las personas? Para que sean un poco más felices. ¿Cómo le va a decir, entra una señora, ay señora, qué fea es usted? No, ¿cómo le va, señora? No le dice nada.
No le dice nada.
Y si acaso ella pregunta, pero si usted está hermosa, señora mía, y está bien eso.
Entonces, ¿para qué estamos dando indicios de infidelidad? Si
bueno,
mejor
por
no enterarse.
Justamente, porque por ahí el tipo es de esos ñatos que creen que todos... padecen la infidelidad de su pareja, menos él.
Sí.
Creen que muchas personas están convencidas que a ellos no les pasa.
Todo, cualquier cosa le pasa a otro y a uno no. O
sí.
Le pasa a uno y a los otros no.
Así es. Bueno,
en general es así.
Les pasa todo.
Claro.
Muchos de mis amigos, cada vez que se enamoran, creen que han inaugurado el arte de amar.
Sí. O sea,
como amo yo, no ama nadie, es igual.
No, pero la relación que tengo yo con ella no lo tengo.
¿Qué? Más o menos.
No, nunca me pasó algo así.
A ver cómo es. Y te describe más o menos lo mismo que pasa en todas partes, no más que le agrega unas conversaciones que sabemos que no va a tener en 2 meses. En 2 meses no va a hablar más con la
amiga. No, pero dice, no, pero tenemos una piel, una química.
Sí,
que
3 meses.
Te cuento. Y entonces le va contando detalles.
Bueno, esto, el objetivo de este informe es despertar a las personas. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila.
Sí, despertarlas a la infelicidad, más que a la infidelidad.
No, al contrario, a que aprendan a diseñar su dicha y su felicidad y su placer de un modo menos sacrosanto, menos sacralizado. Y entonces, el día que las personas comprendan que nadie es de nadie, va a haber mucho menos crímenes, Va a haber mucho menos crímenes. Pero discúlpeme porque no quiero entrar en esto que parece que yo estuviera saliéndome de la farsa que era este informe. Así que volvamos aquí. En este momento se producen
¿qué pasa?
Varios abandonos de personas.
Aquel pelado allá, ¿no es Bengolea? Mire cómo mira.
Suélteme.
No es para que
suélteme,
se ponga así.
Señor.
No es para que se ponga
suélteme.
Mal.
Suélteme.
Si estaba bien usted hasta ahora.
Yo estaba fenómeno hasta ahora, porque en teoría a mí no me importa.
Y claro que no me importa.
Lo que me importa es la práctica.
Y sí. Ese es el problema
de
la vida.
Vamos a hacer una pausa.
Sí.
Mientras voy
quédese
a protagonizar
tranquilo.
Un duelo criollo.
No, señor,
con el
tranquilo.
Señor Bengolea. Pausa.
Descanso espacio publicitario.
Nosotros trabajamos. Vos pensás. Pulso. Música, información, vida.
¿Te enteraste que la Mili Londiga está trabajando?
¡No me ligás! ¿En serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
¡Oye, hoy!
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Después de 3 años, Eros Ramazzotti vuelve a publicar un disco y lo ha titulado Perfecto, que es una de las muletillas más utilizadas en el idioma italiano. Escuchamos El tiempo no atiende razones, el insuperable de la semana.
Hay tiempo para andar y para descansar. Hay tiempo para perder y el que no volverá. Y hay lugares mejores. Ni tú los conoces, porque no es fácil no saberlos encontrar. Mira bien, hermano, es solo en verano el grano, la uva madurará y en septiembre se vendimiará. Tiempos pasados son para recordar, y habrá un día en que también tu vida cambiará. Mira bien, hermano, atento que el fruto es raro, es ahora o no será jamás, si lo pruebas ya te saciará. En tiempo de temporales, cuando dejas las ilusiones y las abandonas, una parte de ti ahora regresará. Y aseguro
Eros Ramazzotti con El tiempo no atiende razones.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Pulso.
venganza será terrible. Recuerden que a partir del 10 de junio estaremos en Madrid en la Sala Galileo Galilei, 10, 11, 12 y 13 en la calle Galileo 100 de la ciudad de Madrid. Allí estaremos también con Luis Piedrahíta. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame una guitarrita. Nuestro habitual espacio destinado al aprendizaje musical de los niños.
Ah, sí, señor.
¿Cómo debemos obligar a nuestros hijos a que aprendan música?
No, obligar,
¿cuál
no.
es el mejor instrumento para inducirlo al niño, incluso de prepo?
¿Por qué en las escuelas se comienza con la flauta dulce?
No sé, yo fui a una escuela donde jamás vi una flauta dulce.
Sí, pero se la encajan la flauta dulce, no sé
no,
si
no,
es por
sí, lo no, no me consta eso que usted dice.
Sí, sí, es así.
Yo
esto,
vi mi primera flauta dulce cuando ya tenía 18 años.
Bueno, se salteó unos capítulos.
Recién
porque
cumplido.
Le encajan una flauta dulce. Que
en
la
casa viene de, bueno, no importa cuando la vi.
No, claro,
no tiene nada
importa
que ver con esta discusión.
Pero
igual no es un buen instrumento para empezar.
No, pero ¿por
porque
qué?
Es un instrumento absolutamente frustrante.
Además,
usted no sopla y siempre, por la razón que fuere, porque no tapó bien el agujero, o porque
además,
porque sopló muy fuerte, la flauta le hace y nada.
No, y la flauta no tiene un diseño anatómico para un puber.
Que, no, para que un aún niño que
con los dedos
tiene las manitos chicas y este, la flauta viene con los agujeros uno muy lejos del otro.
Sí, lo tiene que ayudar a tapar, precisa otra mano que le tape algunos agujeros.
Claro, algunas personas hacen que los niños se ayuden con un hermano.
Sí.
O alguien, un tío, que les tapa los agujeros.
Es muy difícil.
Que el niño deja abandonado.
Bueno, pero muy difícil coordinar.
Se hace muy difícil,
sí,
todo.
Sí, los movimientos.
Estoy ensayando con
empieza con eso. Porque hay dificultades con el agujero de abajo, sobre todo.
El agujero de abajo de la flauta dulce, yo escribí un libro.
Ajá.
Que se llama El agujero de abajo. No es sobre música.
No, pero digo el agujero de abajo de la flauta dulce.
Sí.
Es difícil de coordinar su apertura.
Sí, sí, sí. Las personas abandonan. Podrían haber sido verdaderos Beethoven.
Bueno, no sé
de no
si
ser
tanto
por ese abandono prematuro. ¿Qué otro instrumento tiene? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo acá esta casa de instrumentos musicales porque soy un maestro y me propongo obligar a los niños a que aprendan un instrumento musical, ni en que sea de prepo.
Bueno.
¿Cuál sería el más fácil de todo? Para mí el tambor.
Bueno, el toc toc.
Eso no es un instrumento.
Bueno, sí, se lo venden como instrumento.
Los instrumentos de percusión deberían ser prohibidos. Y destruidos como en la asamblea del año 13.
No, señor, bueno, el triángulo. Veo que a veces en la escuela
sí,
dan un
sí
triángulo.
Yo toco el triángulo isósceles.
¿Y cómo lo toca el isósceles?
Así.
¿Igual que el equilátero?
No, muy distinto.
Claro, suena diferente.
Suena muy distinto.
Esos instrumentos son muy frustrantes para un niño.
Todos los instrumentos son frustrantes para un niño incapaz.
No, porque ¿cómo se llama ese?
Realmente incapaz, digamos.
Ese, ¿y cómo se llama el instrumento también que tiene es como un
el piano?
No, no.
Ah.
Como un reguero de almejas.
Como un reguero de almejas.
Enhebradas.
La pandereta.
No, 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 no es esto. Que se usa para repertorio folclórico.
Que se usa para vender humo, digamos.
No, no sé.
Que son instrumentos ornamentales. Vos nunca
sí
sabés para qué se
sí
usa.
¿Cómo?
Están todos los músicos tocan lo suyo y el tipo está
sacó. Sí,
lo más tranquilo, sacó de
el palo de agua.
El tipo del bueno piano estaba con qué sé yo, armonía. Tipo,
con las almejas, sí, sí. Hay el palo de agua que lo da vuelta y suena.
Suena, ¿viste? Bueno, ellos son
de un modo de otro.
No son instrumentos, son cosas de
efectos sonoros.
Sí, para vender humo, ¿no?
Claro. Con una partitura usted no puede hacer nada, o sea.
Sí, puede, pero están. Después le explico cómo se escribe, no tienen
difícil
notas, tienen. Sí, todo instrumento tiene lo suyo, bla, 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 bla. Vamos, tres leñas de mala literatura para que no salgan todos los tipos que tocan el
güiro.
Sí,
las almejas.
Cosas.
Bueno, y al piano el niño llega después, porque vio que el piano es no, como claro. el instrumento.
Ah, sí, pero no para un niño.
Toda la música está en el piano, dice. ¿Está con el piano?
Sí. ¿Qué le parece cornetas así de carnaval?
Pero no se puede hacer música con corneta de carnaval, es difícil.
No importa, pero se puede tocar. Uno hace...
El niño...
Llega a un estadio primitivo de la música, ¿no? Sopla, suena, y se cansa y se va.
Bueno, no...
Por lo menos es barata. La corneta de carnaval incluso está gratis, puede ser, si usted rompe la piñota...
La piñata.
Ah, y le toca una cornetita de carnaval.
No. Igual hay una insistencia sobre los instrumentos de viento con los niños.
Ajá.
No sé por qué, si hay alguna fundamentación pedagógica en esto.
¿Hay una qué resistencia?
No, una al revés, una insistencia.
Ah, buenas tardes. ¿Le puedo hablar como médico?
¿Usted es médico?
No. Pero le puedo hablar como un médico.
Bueno, así. Está bien, señor,
así,
pero...
Ahuecando la voz y... afectando que digo cosas importantes.
Sí.
Los instrumentos de viento mejoran el aparato respiratorio del niño.
Bueno, sí,
o de los niños, si fuera más de uno.
Porque hay que controlar el soplido. Y
no, no hay que controlar el soplido. Porque hay que soplar.
Bueno, sí, hay que soplar.
Tú soplás pulmones.
Sí.
Salud.
No, ¿salud qué, señor?
Le viene la salud al niño.
No le viene. Está bien el control del aire, se apoya en el diafragma.
Claro, yo siempre le digo, niño,
¿qué?
Apóyate bien en el diafragma.
Pero el niño no sabe eso, no se lo tiene que decir.
Claro, apoyar el diafragma, le dicen las madres, o te rompo el alma. ¿Quién me agarró el diafragma?
Ahora, además de la dulce,
¿sí?
De la flauta dulce, en varios están con la melódica, ¿eh?
Sí, la babosa. La música es contagiosa porque lanza mucha baba del niño.
Sí,
entonces
se
produce en contagio de sarampión, de gripe.
De gripe.
Etcétera. A mí me gusta el saxo.
Señor, esto no es una escuela, mire lo que es esto.
Qué lindo, ¿eh? Para hacer tocar a los chicos.
Pero no me parece para un niño.
Y ahí el niño sale del colegio y puede ir a trabajar a cualquier cabaret.
No, sí, claro. Está morado el pibe de soplar. ¿Es difícil soplar un saxo para sacarle sonido a eso?
Muy difícil.
Sí,
muy difícil.
El niño no tiene desarrollado los pulmones para hacer eso.
No. Hay mucho desmayo de niños.
¿Y qué le parece?
En las academias de saxo salen los niños mareados.
Y bueno, por eso, pero es que el saxo no es para los chicos.
Está prohibido. El gobierno de la ciudad prohibió ahora las academias de saxo para menores de 18 años.
Bueno, no sé cuántas academias había.
Sí, estamos cuidando la salud de los niños. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy del gobierno de la ciudad.
Ah, ¿cómo le va?
Bien.
Había algunas especies de instrumentos juguete para aprender.
Ah, sí, sí.
Como yo recuerdo, no sé si ahora debe haber, unas pequeñas cítaras.
Ah, cítaras.
Que venían con un dibujo que uno ponía abajo de las cuerdas.
Usted ponía, sí, ya entiendo.
Iba tocando.
Sí, una porquería me parece.
No, pero era agradable porque salía música.
Claro, tenías cuerdas así y abajo tenías como una guía.
Sí.
En vez de aprender a leer música, tenías como un alcahuete tocaba abajo ahí. Y entonces vos entrabas.
Ah, bueno, señor. ¿Cómo se la sabe el nene?
Sí, pero eso porque tenía... Tengo el alcahuete abajo.
El alcahuete.
Están marcadas todas las rayas lo que tengo que tocar.
¿Cómo?
¿Y con qué dedo?
Todo, y además que uno...
Sí, marca con qué dedo, dice, esta tocará con este dedo.
Sí, claro.
Y todo así.
Además, usted va cambiando los papeles.
Sí, claro. Por ejemplo, ¿Tito? La comparsita.
Lo que quiera.
Mentira. No se conoce un solo niño que haya aprendido a tocar nada con eso. Porque las cuerditas, esa porquería, están todas desafinadas.
Claro.
Suenan de cualquier manera.
Pero es una aproximación.
Sí, claro. Sí.
Es una aproximación. Y si no, señor, la guitarra, un clásico. ¿Hay profesores de guitarra? ¿Van los niños a aprender guitarra?
No, señor, no. A mí me gusta los festivos, señor. Cornetita, espantasuegras.
Pero esos no son instrumentos musicales, señor. Eso es cotillón.
Claro, cotillón, eso
con,
es lo que me
con cotillón.
Para el niño.
¿Vio que hay un método de que los chicos aprenden a tocar violín?
No.
Prescindiendo de toda musicalidad.
Ah, sí, claro. Vi, sí, eso vi.
Bueno.
Vi en las orquestas.
Que se enseña con dos palos, primero. Ah. No tienen contacto ni con la música ni con el instrumento.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí es donde enseñan a tocar el violín con dos palos?
Sí.
¿Cuáles?
Estos.
¡Ah!
Mire.
Deme.
Usted va tomando los movimientos. Nosotros le enseñamos los movimientos
ver,
con los palos.
Deme los palos, a ver que yo los agarro.
Esto se pone así. Usted se lo sabe apoyar en el lugar indicado como se apoya un violín.
A ver, no sé.
Este palo hace de violín. No, este, señor.
Ah, discúlpeme.
Este palo hace de violín y este otro es el arco.
A ver.
Ah, le suena el palo, esto es increíble.
Está bastante bien, ¿no?
Sí, está bastante bien eso.
Bien,
sí,
¿eh?
Un palo que suena.
Por ser con un palo está bastante
es
bien.
Es increíble. Imagínese. Después el niño, una vez que incorporó mecánicamente.
Claro, entonces va al violín verdadero.
Va al violín verdadero.
Y ahí, mire, traje el violín verdadero.
No, señor, eso. Le enseñaron mal al nene.
Ah, primero le viene el violín, después el palo.
Sí, eso fue.
¡Oh,
señor!
¡Qué terrible!
Pero es raro porque yo no sé de música, no quiero juzgar a los que enseñan con ese método.
Sí.
Pero es extraño aprender un instrumento sin prescindiendo de la música.
Claro.
Repitiendo mecánicamente.
Sí, señor, sí, la música directamente el último año.
Sí,
son 17 años que estamos aquí con el palo. El último año le damos el violín.
Sí, y bueno, no sé.
Ahí se ve si va a aprender o no.
Bueno, pero no sé. Sí.
Hay gente que estuvo 16 años de gusto.
qué frustración.
Claro.
Porque...
Y van después, van a la fiesta, los chicos, y dice, a ver, dice, trae el palo, Eduardito.
Claro.
Trae el palo y tocale la sarda de Monte a la tía.
Y se escuchan los movimientos del pibe con dos palos que se frotan.
Sí. Incluso algunos sacan fuego con eso.
Claro.
Y se hacen boy scout.
Claro, le toca una polca así.
No, ¿nunca fue boy scout?
No, usted sabe que de chico yo quería ser boy scout y no me llevaban.
¿Cómo?
Mis padres no digo, quiero...
Siempre pasa al revés.
Siempre pasa al revés.
Los padres lo que lo obligan a uno a ser boy scout.
Pero a mí me gustaba la indumentaria y las banderas.
Después te viene... Después uno empieza a gustarle las cosas uniformadas.
Claro.
Se hace, qué sé yo, militar o cartero.
Sí, señor.
O de la Bonafide.
Sí, algo que tenga un uniforme.
Claro.
No, pero me gustaba el hueso, el osobuco con el pañuelo.
Ah, sí.
Creo que se ponen en ese...
Pero hay muchachos grandes que andan de boy scout.
Sí, algunos juntos.
Ahí con pantalones cortos.
Muy peludos los tipos.
Sí, con las patas peludas quedan medio feos.
Sí, eso sí, de boy scout.
Bueno, y yo estuve mucho tiempo ahí y había aprendido a hacer fuego con dos palos. Andaba todo el día con dos palos, dele a hacer fuego en todas partes, ¿no?
Pero no es con dos piedras.
Ah, con razón. Y después ayudaba a cruzar a las viejas.
Bueno, sí.
Venía una vieja y la agarraba yo de atrás de la nuca y la cruzaba.
No, señor. Si la señora se lo pide o le ofrece.
Ah, te lo tiene que pedir.
Y si no quiere cruzar.
Con razón, ¿no? Gritaban las viejas. Yo pensé que no. Era así, que vos agarrabas a la primera vieja que veía y la cruzaba.
No.
Y claro, se quejaban, vivo del otro lado, gritaba la vieja. Pero es... yo tenía que hacer buenas acciones todos los días.
Pero eso no es una buena acción, está bien la buena acción, siempre listo, un servicio.
Sí, sí.
Por ejemplo, si hay un gato en un... No, pero esos son los bomberos.
Esos son los bomberos. Usted confunde los Boy Scouts con los bomberos. Que tengan cuidado, porque los Boy Scouts hacen fuego.
Claro,
los bomberos
no
lo apagan. Los que apagan el fuego que hacen los Boy Scouts con dos palitos.
Pero ¿qué otras cosas? Pero el Boy Scout, ¿qué hace? Hacen nudos también.
Hacen nudos. Y no sé qué bien hacen a la comunidad. Me parece que ninguno.
Sí, vale.
Ellos creen que sí, eso es lo malo.
No, le hacen un le hacen las compras, por ejemplo, a un señor mayor que está solo en la casa. Dice:
buenas tardes, soy un señor mayor que estoy solo en mi casa.
Bueno, ¿quiere que le compre bizcochito de grasa?
No. ¿Qué le hace pensar que un señor mayor, solo porque está solo en la casa, quiere bizcochito? No, señor.
Bueno, ¿qué quiere que le compre?
No quiero nada.
¿Le hago alguno de los mandados?
No, retírese.
¿Le arreglo el depósito del baño? ¿Vio que le pierde el depósito?
No me pierde el depósito.
¿No le pierde el depósito no. tampoco?
Me pierde el depósito del banco.
Bueno, sí, señor, pero eso no se lo puedo solucionar como Boy Scout.
Bueno, en serio, ¿qué hacen los Boy Scouts? Nada, no, hacen mucho, ¿sabe qué? Excursionismo.
Sí, claro, exploran.
Exploran, son niños exploradores, es su segundo nombre. Su tercero, Baden Powell. Y van por ahí, por ejemplo, y es supervivencia en lugares inhóspitos.
Bueno.
Llevamos al niño, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Disculpe los pantalones cortos, pero yo soy el instructor de los Boy Scouts.
Sí, le quedan pintados.
Me llamo Patiño.
Sí.
Nosotros llevamos a los Boy Scouts a lugares inhóspitos y ahí sobrevivimos.
No, sobrevivimos no.
Hacemos fuego, les enseñamos qué comer. Por ejemplo, vamos sin alimentos.
¿Pero no le dan comida?
No, justamente, vamos sin alimentos y luego comemos los yuyos que hay por ahí. Aprendemos a distinguir las setas venenosas de las que no lo son.
Sí.
Las plantas que
producen. Pero si alguien se equivoca, comete un error.
Se muere, claro.
Bueno, no, señor, me parece un riesgo innecesario.
Sí, sí. Buscamos agua allí donde no la hay. Si no la encontramos, bueno, morimos de sed.
Bueno.
Esa es la vida del Boy Scout.
Pero a mí no, me parece que no hacen eso los Boy Scouts, ¿eh?
¿Ah, no?
Supervivencia así extrema, ¿no?
Sí, es la única que hay.
No, pero hacen fogones, canciones...
No, con canciones nadie sobrevive.
Bueno, no,
se queda
que
sin
no
agua en el desierto de Sahara y por más que cante el indio poeta, te morí de sed.
Sí.
Mejor que ahorre saliva.
Y más rápido se muere.
Claro, claro. Él se pone a cantar, estamos todos buscando agua como locos y el tipo ha muerto el indio poeta. Canta de embromar, loco.
Pero no, señor, no se trata de empujar al borde del abismo al
no,
niño.
No, no, vamos al desierto. Al abismo vamos la semana que viene.
No, señor. al abismo, metafóricamente le digo, no se lo expone así al Boy Scout. Prendan sí servicio, por ejemplo, si hay algún problema en una comunidad.
Siempre hay problemas en la comunidad.
No, una inundación, por ejemplo, una lluvia.
Ah, sí, van y sacan el agua.
Colaboran con algunas cosas.
Eso está bien, eso está sí. Bien, ¿no? Pero sabemos cómo salir de situaciones difíciles. Por ejemplo, tenemos una ciénaga nosotros, donde vamos siempre, y arrojamos allí a nuestros alumnos, incluso algunos voluntarios que se arrojan a la ciénaga.
¿Para entrenarlos?
Para entrenarlos, sí, sí. Nosotros tratamos de sacarlo.
¿Cómo tratamos?
Sí, tratamos. A veces lo conseguimos, a veces no.
Bueno, pero...
Nosotros tenemos un jeep con una soga. Entonces le tiramos la soga, arrancamos el jeep. Ahora, bueno, se corta la soga, a veces no anda el jeep.
Bueno, no, señor,
ya,
pero...
Ya el tipo nos pone en un compromiso, ya empieza... Mira, le llega el agua acá al plexo solar y ya empieza... ¿Es que hay algún problema?
Sí, sí,
y nosotros
sí.
Le decimos, no, espera un poquito. Se dice, no arranca el jeep. ¿Qué hacemos con el tipo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no arranca el jeep? Momento, señor, un momento. ¿Qué hacemos? Y al final salimos todos rajando y nos vamos.
Pero no, señor...
Porque sí, porque después cuando le llega el agua a la pera, ya empieza el tipo... A ponerse difícil, ¿no?
Sí.
Qué sé yo, sáqueme. Bueno, momento, señor.
No, pero ¿sabe qué hace?
La gente es así, ¿viste?
¿Cómo es?
Y quiere todo.
No, quiere todo, no, señor.
Quiere todo.
Le digo, un buen scout, me extraña usted con esos bermudas que tiene puesto, que no sepa que el último recurso del scout, que es el pañuelo que lleva en el cuello.
Sí, bueno, pero no.
Bueno, eso se ata un pañuelo al otro, un pañuelo al otro.
Sí, la otra vez lo hicimos cuando terminamos, el tipo ya no estábamos.
Hay que hacerlo rápido eso, sí, usted tiene que actuar rápido. No,
tardamos como media hora.
No se puede así. Además con las ciénagas y eso hay que probar primero. Vio que tiran algún otro objeto, no un ser vivo. ¿Usted tira?
No, sí, sí. ¿Qué seres muertos tiran?
No, no, una, no sé, una madera, un tronco.
La guitarra tiramos, la del Indio Poeta.
La guitarra, y a ver en cuánto se hunde. Pero la guitarra no sé si
no, se hunde. No, no se hunde, esta no guitarra flota, pues de madera que no tiene ningún peso. En general lo que mejor se hunde es un saxo.
Claro, un saxo
un piano.
Sí. Bueno, pero un piano...
Un piano se hunde, sí, mucho.
Pero también se hunde en un río un piano.
Bueno, pero no tenemos río, tenemos ciénaga.
No, está bien, no, en la ciénaga.
La ciénaga de los scouts se llama.
Igual es importante aclarar, digo esto ya...
Vamos a comer asado, toda la... lo que sobra lo tiramos a la ciénaga.
Pero es una roña esa ciénaga,
sí,
la
sí,
que me está describiendo.
Es un... arenas movedizas le llamamos también.
Claro.
¿Qué tal?
Es importante que... y esto ya lo digo como servicio a la comunidad... Si alguien se cayera en una ciénaga, no hay que moverse, ¿vio? Que si usted se mueve, peor.
El que está afuera, ¿no? Se tiene que...
No, no, el que está adentro.
No se lo dije el otro día al tipo ese. Dijo, a mí me dijeron que no hay que moverse.
No.
Que yo me quedo quieto.
Es al revés, ¿entendió?
Ah,
mal.
El tipo no se tiene que...
El tipo.
Ya, vi, no, ahora que va.
Bueno,
ahora
no, me lo dice. Para la próxima ya sabe. Y sí, señor, el,
o sea, el tipo se tiene que quedar quieto. ¿Y qué? ¿Entonces qué?
Lo más quieto posible.
Yo me caigo en una cena y empiezo a moverme para todos lados. Trato de nadar, de
no, 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 se hunde más.
Sáquenme a gritar.
Se hunde más.
Me agarro de los pañuelos de...
Y si se tira, se tiene que introducir en la ciénaga lo más abierto posible.
¿Abierto en qué sentido?
Con el cuerpo.
¿En el sentido literal o metafórico? ¿Abierto a nuevas ideas o abierto de gamba?
No, en el sentido literal. Abierto como una estrella.
Ah, sí, como una estrella de cine.
No, bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Con los brazos extendidos y las piernas abiertas.
Ajá,
y entonces
¿qué?
Ejerce menos...
O sea, me pueden agarrar de una pierna abierta.
Claro, y ejerce menos presión.
Mire, lo que es no saber, ¿eh?
Claro, pues usted
La ventaja que tiene usted sobre cualquier ignorante que se cae en una ciénaga.
Bueno, no, señor.
Por ejemplo, se cae en usted y un ignorante, el ignorante se va derecho para abajo y usted lo va
abierto,
abriendo con las patas abiertas y lo mira al ignorante como diciendo, este, cómo se ve que no la sabe. Se salvó de muchas ciénagas.
No, señor, pero estoy preparado.
Qué raro, ¿eh?
Estoy preparado.
Una persona tan sabia como usted. Si yo fuera usted, me pasaría salvándome de ciénagas.
Estoy preparado para esa contingencia. No, no digo que voy abierto.
Sí, sí. No bueno, tan abierto porque si no, ya
fuera,
es peor.
No, no.
Claro.
No, fuera de la ciénaga.
En dos pedazos.
Sí, es más riesgoso.
Bueno, mire, es tardísimo, me parece.
Sí, vi que ahí vino el instructor Scout Moreira, que está...
Sí, bueno,
con la guitarra
no me da
para
una
el fuego.
Manito, no me da una manito
sí.
Para salir de este barrito, que me parece que es una...
Uya.
Sí, ¿por qué me estoy...?
Ya le llega al pecho.
Sí.
Bueno, lo vamos a extrañar.
Vamos a hacer una...
una pausa.
Comienzo espacio publicitario. Sentí tu pulso. Pulso. Sentí 95.1.
Leo Maslía en Córdoba. Cocina de Culturas recibe al destacado músico y escritor uruguayo que presentará su nuevo disco Luna Sola y lo mejor de sus temas y relatos. Jueves 11 de junio, 22 horas. Anticipadas en Cocina de Culturas. Más información: www.cocinadeculturas.com.ar. De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Meloni, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Together.
el sordo, sordo, integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Valentín Podolina y su famosa, y el licenciado pentacadémico Ale Tolera. Bueno, hay pedidos para el trío, me voy a poner los lentes. Para Ana le pide All My Loving. Ajá. Al trío sin nombre.
Bien. Bueno. Va. Un, dos, tres, cuatro.
Close your eyes and I kiss you. Pretend that I'm kissing the leaves I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll run home every day, and I'll send all my loving to you. All my
de barrio, no sé si lo tiene también.
Vamos, hagamos lo que podamos.
Con crueldad mi corazón, pues porque sí que de pronto no supimos pensar.
Es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. vos y mi voz, trayendo al volver con todo mi horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el pecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
de vivir sin olvidar.
Bueno, vía Twitter en arroba la venganza radio, Natalia pedía Fields of Gold. Ajá. Creo que dice ahí.
Parece mentira, ¿no?
Puede ser. Sí, creo que sí.
Casi seguro.
Espere que lo verifico. Sí.
¿Va?
Bien.
Un, dos, tres, y...
Aquí Valeria para el trío sin nombre pide Handle with Care.
¿Estás seguro que dice eso?
A ver, déjeme ver.
No.
Sí. ¿Ah?
Okay. Un, dos, tres y...
See you.
Bueno.
¿Cantamos una, crees?
Bueno, sí. Ya somos dos de tres.
¿Qué crees?
Sin nombre le piden Baby on Board.
Bueno,
¿va?
Sí.
And a one, and a two, and a three. Tiempo de show por Radio del Plata, ¿con qué se quiere despedir?
¿Qué quiere?
Es una decisión muy difícil, ¿no?
Hay que elegir rápido, ¿eh?
Pensémoslo bien, pensémoslo bien.
¿Te quiero? Podemos irnos, yo tengo una idea. Soleo Colorado.
No.
Por eso digo, ¿no? Soleo Colorado, no.
No.
La otra, la Rodríguez Fernández, ¿cómo?
No,
se...
esa no, peor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
¿Qué dice?
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Atención. A ver.
El hombre cuando...
ya cuesta, pero hay chorizo.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso. Pulso. 95.1. Pulso. Con X.
te suelto más. Yo no te suelto más. Tu defensa es formidable, nena. No te suelto más. Vamos a quedarnos aquí, mi amor, alimentando la utopía. Un siglo largo como un día. Duermo en tus labios.
espacio publicitario.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa Con Todo el Aire,
que sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con Todo al Aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriani.
Bolso. Fin. Espacio publicitario.
Bolso. Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Profundo, despertaste hoy la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. En algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 3 minutos. Temperatura 8 grados 2 décimas. Humedad 89%. Vientos en calma. Visibilidad 12 kilómetros. El cielo se encuentra totalmente despejado. Para este martes 9 de junio se espera una mañana con neblinas. Nubosidad variable. Vientos leves a moderados del sector norte, rotando al sector sur. Se pronostica una mínima de 8 grados y una máxima de 22. Bienvenidos, soy Gabriel El Negro Volger y esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo,
La rueda va girando, no hay manera de detenerla. Y en ese movimiento constante que no da tregua, uno en algún momento debe tomar ciertas decisiones. Ojo, también te podés hacer el boludo y mirar para otro lado y dejar que todo siga como siempre. Ahora, si tomás esta última decisión de dejar que las cosas sucedan sin uno siquiera buscar algún norte posible, y bueno, hay que bancarse lo que venga. Ahora, un día podés tomar realmente las riendas de tu vida y tomar decisiones y sostenerlas. Claro que este es el camino más difícil. También puede llegar a ser el más doloroso, pero quizá puede ser el cambio de rumbo que necesitabas. Galeano decía que el dolor es la sal que le daba gustito a la vida. Y a veces uno aprende más en el dolor, justamente, ¿no? A veces necesitamos sufrir para aprender. Por ejemplo, a valorar. ¿Qué aprendiste a valorar después de sufrir tanto? ¿Me lo contás? Hola, gente. Los extrañé. Que comience este pulso de trasnoche.
Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más. Seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento. Para